Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Estamos siguiendo de cerca los últimos acontecimientos en relación a la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra que se ha desatado ya prácticamente hace un año. Y bueno, pues estamos en este momento con elementos muy importantes de los cuales hablaremos con nuestros invitados esta noche. Ahora los presento, pero antes de eso le agradezco a Pau Mosquera que nos ponga con los antecedentes de los últimos hechos en las últimas horas sobre el tema Ucrania y Rusia. Vamos con él.
Las autoridades ucranianas llevan semanas alertando de la posibilidad de que Rusia refuerce su ofensiva ahora que nos encontramos a las puertas del primer aniversario desde que iniciara su guerra en Ucrania. Unos temores que cada vez se concretan más. Como ejemplo, este miércoles, el secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania señalaba que los próximos meses serán decisivos en esta guerra, ya que se espera justamente lo que llamaba una escalada máxima de las hostilidades por parte de Rusia. Según añadía, se esperan peleas muy feroces y que pueden tener lugar en un plazo de 2 a 3 meses. Ahora bien, la inteligencia de defensa del país señala que este periodo podría ser todavía más corto y que la situación llegase este mismo mes de febrero o el próximo mes de marzo. En ese sentido, reafirmando esta tesis de las autoridades ucranianas, la inteligencia del país señala que a lo largo de las últimas jornadas han detectado algunos movimientos inusuales por parte de las tropas de Vladimir Putin. Movimientos sobre todo en el Mar Negro, donde descansan varios buques portamisiles del ejército ruso. Según añade la inteligencia ucraniana, habrían tenido mucho más movimiento del habitual. Pero la alarma también se extiende fuera de Ucrania, concretamente a 150 kilómetros al norte de la línea que divide el país de Bielorrusia. Y es que esta semana están teniendo lugar entrenos entre los ejércitos de Putin y Lukashenko, según señalaba el Ministerio de Defensa ruso, para estudiar la compatibilidad de ambos ejércitos sobre el terreno. Una situación que es interpretada por la comunidad internacional como una amenaza de cara a que el ejército bielorruso se una también a la guerra rusa. Es por esta razón que hemos visto a lo largo de los últimos días cómo las autoridades ucranianas solicitaban más armas, más munición y equipos militares para hacer frente a las hostilidades rusas. Primero fueron los tanques, pero una vez desbloqueado el permiso de Alemania, ahora están poniendo su objetivo sobre misiles de largo alcance y aeronaves de combate. Sin embargo, no todos los socios occidentales parecen dispuestos a mandar este tipo de equipos, ya que al menos Estados Unidos, Alemania y Reino Unido han señalado que no mandarán jets al país. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid.
Estamos en este programa saludando con gusto a nuestros dos invitados. Frida Gitis, columnista sobre asuntos mundiales, colaboradora permanente de CNN, de esta cadena, y te apreciamos mucho que junto con tu trabajo en otros medios también muy relevantes, estés aquí para hablar de lo que está ocurriendo. Bienvenida a este programa, Frida.
Un gusto estar contigo, Carmen, y con tus televidentes.
Muchísimas gracias. Y está en este enlace Mauricio Meshulam, un importante especialista en temas internacionales que desde México estará conversando con nosotros esta noche. Él forma parte del cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana y también es director del Centro de Investigación para la Paz México, que es una asociación civil. Gracias, Mauricio, por estar aquí y hablar del tema.
Muchísimas gracias, querida Carmen. Un gusto colaborar contigo y tu audiencia.
Un conflicto, Frida, Mauricio, que ha durado más de lo que se hubiera esperado. Eso se dice frecuentemente. Estamos prácticamente a un año de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo definir el momento, Frida? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo explicar lo que está sucediendo en este momento?
Mira, obviamente ha durado muchísimo más de lo que todo el mundo esperaba. Rusia esperaba capturar a la capital, a Kiev y a toda Ucrania rápidamente. Y hasta los analistas en Estados Unidos pensaban que esta guerra duraría, sería una victoria rusa muy rápida. Eso no ha ocurrido. Lo que estamos viendo es que hasta este momento esta guerra ha sido realmente un desastre para Rusia y para Ucrania, obviamente. Muchísimas bajas civiles. En el lado de Ucrania, muchísimos muertos. Se cree que más de 100,000 soldados rusos han muerto, soldados y mercenarios. Pero por el momento la guerra está básicamente estancada y lo que se espera es que haya una nueva ofensiva de primavera, posiblemente comience a fines de este mes, antes de que termine el invierno, y la guerra se va a recrudecer. Vamos a ver muchos más ataques, muchas más muertes y un esfuerzo mayor desde el lado de Rusia de tratar de capturar un territorio que no ha podido lograr hasta ahora.
Mauricio Meshulam, ¿cómo ves el panorama y cómo este punto de quiebre necesario de revisar? ¿Cómo ves las cosas?
Efectivamente, mira, Carmen, ha sido una guerra que ha tenido una evolución que venimos monitoreando, porque incluso en temas como las tácticas de guerra empleadas al inicio son distintas a las actuales, ¿no? Inicialmente el ejército ucraniano comienza con tácticas muy asimétricas, muy como del estilo de guerrilla, y obliga a los rusos a replegarse, sobre todo del frente norte, que era mediante el cual pretendían capturar la zona de Kiev. Rusia decide enfocar su lucha en el este ucraniano, en donde vamos a ver hacia el verano que sí tiene ciertos avances muy complicados, difíciles, pero sí tuvo algunos avances. Lo que sucede hacia septiembre es que Ucrania manda dos ofensivas paralelas, una hacia el sur y una hacia el noreste, y consigue recapturar, fíjate, 54% del territorio, o sea, más de la mitad del territorio que Rusia había conquistado desde el 24 de febrero en adelante. Luego, efectivamente, Rusia se repliega para atrás y logra afianzar sus filas actuales, logra congelar, estabilizar, podríamos decirlo así, logra estabilizar el conflicto y empieza a inundar el terreno, y esto es lo que estamos viendo ahora mismo, con literalmente cientos de miles de tropas frescas, con miras a nuevas ofensivas muy cargadas hacia artillería pesada, muy cargadas hacia el poder de la presencia masiva de tropas. Y dicen que Rusia, o sea, dicen las fuentes militares, que Rusia tiene todavía otros 200, 250 mil soldados en reserva listos para ingresar, tratando de hacer la diferencia a partir de la superioridad numérica. En esto se encuentra, y pues efectivamente vienen ofensivas muy fuertes, muy complicadas, y se está esperando, por supuesto, todavía una prolongación de conflicto mayor, varios meses más.
Y bueno, por supuesto, de los acontecimientos más recientes, asuntos que han atrapado, por supuesto, la atención por su importancia, Frida, ¿qué decir de la decisión de Alemania, de permitir el envío de tanques, los tanques Leopard 2 a Ucrania? Y pues el papel de Polonia, en fin, esta parte de la ecuación que es muy importante y lo que significa para Alemania y para el conflicto.
Mira, esta decisión de Alemania de enviar sus tanques sobre el campo de batalla no va a mostrar los resultados por un buen tiempo, va a demorar unos cuantos meses hasta que los tanques de Alemania y de Estados Unidos y de Polonia empiecen a llegar, y de Inglaterra también. Pero lo interesante acá es que uno de los objetivos, una de las cosas que esperaba Putin en esta guerra, es que la OTAN, que la alianza de Occidente, se dividiera y no estuvieran dispuestos a apoyar a Ucrania. Y eso simplemente no ha sucedido. La alianza se ha mantenido sólida, unida, a pesar de que han tenido divergencias de opiniones en ciertos temas, como por ejemplo este tema de si le enviaban los tanques a Ucrania. Han logrado resolver sus diferencias y mantenerse unidos en su apoyo a Ucrania. Y es muy interesante, es muy importante desde el punto de vista geopolítico, porque la OTAN se ha vuelto más fuerte como resultado, a consecuencia de esta invasión de Ucrania. La OTAN no solo es más unida, está haciendo algo que no había hecho en muchísimo tiempo, una operación, dando un apoyo militar a una operación indirectamente. Y además de eso, otra situación que debe preocupar muchísimo a Putin es que la OTAN ahora parece que está a punto de expandirse, de ganar nuevos miembros, ahora que Suecia y Finlandia han dicho que quieren volverse parte de esa alianza defensiva de Occidente.
Sobre Alemania, Mauricio, ya en su momento Polonia había dicho que con o sin autorización, en pocas palabras, estaba decidida a contribuir con tanques de batalla para fortalecer a Ucrania. ¿Qué dices tú de esta parte de la historia?
Efectivamente, y eso generó en su momento pues una amable pero pues también complicada disputa entre Polonia y Alemania, porque el tema acá es que Alemania, debido a su historia, debido a su participación, pues obviamente en las guerras mundiales previas y en otros momentos del pasado, Alemania no quiere ser percibida como un actor beligerante, como el actor que va a impulsar el conflicto. La sociedad alemana busca ser percibida más como un país que va a pretender contribuir a la resolución del conflicto, no a las armas. Y entonces, en este sentido, Alemania ha sido muy reticente a ir incrementando su poder de armamento sobre Ucrania, ¿no? Y esto sí refleja estas pequeñas fisuras en la OTAN. Yo coincido, la OTAN se mantiene unida, pero les costó trabajo esta última ocasión. O sea, hay una postura muy de Europa del centro, Europa del este y tal vez incluso Reino Unido, de que este es el momento para apoyar a Ucrania con todo y asegurar de que se aprovechen los huecos que ha mostrado Rusia con el propósito de propinarle una derrota decisiva. Pero hay otras posturas justamente como la alemana, incluso en ciertos sectores en Estados Unidos, donde hay un poco de más temor y quieren ir escalonando el nivel de apoyo. Entonces, en este sentido, pues sí fue un acierto diplomático para Ucrania y para algunos sectores dentro de la OTAN el haber convencido finalmente a Alemania para mandar pues unos cuantos tanques, no más de eso, pero sobre todo su aprobación de que terceros países como Polonia y otros más de Europa sí puedan apoyar a Ucrania con esos tanques alemanes.
Bueno, Frida, Mauricio, déjenme hacer una pausa y regresamos para cerrar este programa con los análisis que tengan que hacer al respecto del momento que se vive, ya cercanos, cada vez más cercanos en los próximos días al primer año de la invasión de Rusia a Ucrania. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, Mauricio, Frida, gracias a los dos por estar en este cierre del programa. ¿Con qué cierras este programa, Mauricio?
Bueno, mira, yo te diría en general y sobre todo en esta reflexión del año, hay una repercusión internacional muy delicada. O sea, estamos presenciando la transformación del mundo que teníamos anteriormente hacia un mundo más bélico, un mundo en donde aparentemente las instituciones internacionales fueron incapaces de garantizar la seguridad internacional y por lo tanto los países consideran que solo más armamento, más despliegues de fuerza, más mostrar el músculo es lo único que va a garantizar mi seguridad y eso va a arrojar muchas de las posturas que estábamos comentando en la OTAN. O sea, desde la perspectiva de esto de varios de los países de la OTAN, es el momento de mostrar la fuerza porque solo así vamos a poder regresar a tener un mundo más seguro, lo que tiene implicaciones para muchas otras partes del mundo. Y esta es una parte que creo que tenemos que repensarla desde México y repensarla desde América Latina en general. ¿Qué vamos a hacer con los órganos internacionales, con el sistema de derecho internacional y con otros mecanismos para tratar de asegurar la paz global mediante otros mecanismos que no sean los músculos y la fuerza? Esto sería como una reflexión al año, querida Carmen.
Frida, ¿cómo cerrarías este programa? ¿Con qué ángulo?
Mira, este tema que menciona Mauricio es muy importante y la pregunta acá, la interrogante es si vamos a vivir en un mundo en el que un país puede simplemente tratar de capturar a otro, cruzar sus fronteras y tratar de invadirlo y capturarlo. Es algo que pensábamos que había acabado después de la Segunda Guerra Mundial. Y si Rusia logra obtener territorios a la fuerza, estaremos entrando a ese mundo nuevamente. Si a Rusia se le impide una victoria en Ucrania, podemos fortalecer el sistema de paz, de diplomacia, que una vez más impida que un país simplemente se cruce las fronteras del otro. Rusia, Putin piensa que esto es un momento como en la historia en la que cuando Napoleón trató de invadir a Rusia y perdió, cuando los nazis trataron de invadir a Rusia y finalmente perdieron. Él piensa que está perdiendo al principio, pero que logrará conseguir una victoria. Es una situación completamente diferente. Putin está buscando, ha encontrado las lecciones incorrectas de la historia. El resto del mundo, especialmente en Europa Oriental y en los antiguos territorios soviéticos, saben que cuando Putin se salió con la suya en el 2008, cuando tomó territorio de la República de Georgia, cuando se tomó a Crimea en el 2014, se salió con la suya. Si se le permite salirse con la suya esta vez, podemos ver más agresión en el futuro.
Retomo el hilo de nazis. Mauricio, el presidente ruso en su videoconferencia de hoy, en donde puso que la prioridad era proteger al territorio ruso de agresiones que puedan venir de fuera por el conflicto con Ucrania, habló de la infraestructura residencial dañada y al referirse a los responsables de eso, pues habló de bombardeos por parte de formaciones neonazis, refiriéndose desde luego a Ucrania. Así está el planteamiento.
Sí, lo que pasa es que el gobierno ruso desde el inicio, y esto lo puedes detectar en sus discursos iniciales, incluso previos a la guerra y sobre todo el discurso de aquel 24 de febrero cuando lanza esta intervención, lo que dice Rusia es que el objetivo es desnazificar Ucrania y se refiere al gobierno ucraniano como un gobierno nazi, como un gobierno neonazi, formaciones nazis que han atacado a los ciudadanos rusos. Entonces, esto obedece a la lógica que él, con la cual él pretende defender esta intervención, ¿no? Como si fuese una guerra de defensa. Él la plantea como una guerra inevitable. Rusia no quería entrar en ella, se tiene que defender y ahora lo que está argumentando es que gracias al armamento nuevo con el que Occidente está proveyendo Ucrania, pues se consuma lo que él dice, es un intento global, un intento sobre todo de Occidente por impedir que Rusia siga creciendo y ahí están los nazis en el frente en contra de Rusia. Y esto obedece pues al mismo discurso, es algo que ya se ha venido comentando a lo largo de todos estos meses, Carmen.
Así es, bueno, nos quedan 2 minutos y no quisiera perder la oportunidad de escuchar a 2 grandes expertos brevemente conectando asuntos de interés internacional o mundial. Por un lado está esta conflictividad con alcances múltiples, pero también están, retomo el discurso de Antonio Guterres en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, donde hablaba de la gran fractura, ¿no? Este llamado desde la ONU para la gran fractura o la gran fractura, hablando en este caso de Estados Unidos y de China. Pero digamos, ya es una petición extrema de mi parte, ¿cómo cerrar el programa cuando hay una conflictividad de este tamaño y cuando se hacen llamados de esta índole respecto a las potencias? ¿Qué ecuación es esta, mi querido Mauricio? ¿Cómo cerrarías?
Bueno, muy brevemente, estamos viviendo un mundo con muchos polos. En cada uno de estos polos está habiendo una lectura, un estudio muy cuidadoso de lo que está sucediendo en Ucrania y se está leyendo la situación actual como el ingreso a un mundo menos globalizado, un mundo donde te tienes que cuidar mucho más y en donde, por ejemplo, en el caso de China, pues hay muchas lecturas e interpretaciones de qué implicaciones puede tener esto sobre el caso de Taiwán y cómo esto puede conectarse en cierto momento con una coordinación de políticas entre China, Rusia, China, Irán, Rusia, Irán. Todo esto pues son fichas que se están moviendo todos los días, Carmen.
Para cerrar, Frida, en este 2023 que todavía está empezando, ¿qué dirías?
Yo creo que lo que ocurra en Ucrania va a ser lo más importante que vamos a ver este año en el teatro geopolítico. China está mirando muy cuidadosamente esto y creo que lo que han visto hasta ahora, creo que los va a hacer pensar 2 veces antes de invadir a Taiwán, que es el lugar donde podríamos ver un enfrentamiento entre las fuerzas chinas y Occidente, porque el presidente Biden ha dicho que si China invade a Taiwán, Estados Unidos intervendría. Entonces, ese para impedir, para prevenir un encuentro militar entre esas 2 grandes potencias, creo que es muy importante que Rusia no gane nuevamente en Ucrania, pero es un momento, estamos pasando por una época de cambio en el mundo, en la estructura diplomática y el balance del poder en este mundo, y entonces las cosas están cambiando y parte de lo que está ocurriendo también es el empuje contra la democracia en estos esos gobiernos autocráticos que están tratando de infectar el resto del mundo con sus ideologías antidemocráticas. Creo que es la guerra de fondo que estamos viendo en este momento y que vamos a ver durante todo este año y muchos años que en el futuro.
Pues ahí está este panorama, que les aprecio mucho a los dos, lo compartan esta noche con el programa y con el público que sigue esta transmisión. Gracias, Frida Gittis, por estar aquí y hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen.
Mauricio Meshulam, gracias, Mauricio.
Muchísimas gracias, querida Carmen. Un saludo a la audiencia. Hasta pronto.
Igualmente, y gracias a la audiencia por estar aquí. Buenas noches y hasta mañana.